El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Hoy se cumple una semana del incendio registrado en el asentamiento chabolista ubicado junto al polígono San Jorge de Palos de la Frontera en Huelva, que afectó a unos 400 inmigrantes dejándolos absolutamente sin nada. Durante estos días, diferentes entidades, como es el caso de Caritas, se han acercado a atender a las personas afectadas. Nos vamos ya a Huelva para conocer más detalles. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Una situación que vuelve a repetirse y que más allá de la emergencia social del momento urge a las diferentes administraciones a asumir su parte de responsabilidad en la solución de esta realidad y a tomar en cuenta las constataciones que Cáritas Diocesana de Huelva y el resto de entidades sociales ya han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. Pilar Vizcaíno es directora de Cáritas.
Aquellos que tienen la capacidad legislativa, la capacidad ejecutiva y la capacidad de poder analizar una realidad contemplando todos los puntos de vista no son precisamente las entidades sociales, sino las administraciones públicas, que son las que deben velar por el interés y por el cumplimiento de los derechos para todas las personas.
El Espejo Andalucía.
Y vamos ya con otros asuntos. Por cierto, cumplimos ya un año poniéndote al día de la actualidad de la Iglesia en Andalucía, así que aprovechamos para darte las gracias por estar ahí. Y precisamente el próximo domingo, 28 de febrero, es el día de nuestra comunidad autónoma y estos días hemos conocido que las Oblatas de Almería han sido reconocidas con la Medalla de Andalucía, Ramón Bogas.
La Iglesia de Almería está de enhorabuena. La comunidad de las Hermanas Oblatas ha sido reconocida por el Gobierno andaluz con la Medalla de Andalucía en la categoría de Solidaridad y Concordia por la labor que desempeñan desde hace 50 años para la promoción e integración de las mujeres en riesgo de exclusión. Así reaccionaba su superiora, María Teresa Tortonda, ante este reconocimiento.
Bueno, pues con sorpresa y agradecidas también, porque no deja de ser un rico reconocimiento a la congregación religiosa.
Desde aquí nuestra enhorabuena. Nos vamos ya a Sevilla para conocer los detalles de una nueva iniciativa llamada Rezamos por ti. Cuéntanos, Alicia Contreras.
La pastoral vocacional y el Seminario Metropolitano de Sevilla han puesto en marcha el proyecto Rezamos por ti, un canal de WhatsApp para recibir peticiones de oración. Este servicio de mensajería recibe todas las intenciones particulares y asigna a un seminarista para que rece por ellas de forma personal y cercana. Javier Llorente es el responsable de comunicación del seminario.
En 4 días hemos recibido más de medio millar de contactos. Es una forma en la que la comunidad del seminario se pone a disposición de todo aquel que necesite oraciones y se une en estos tiempos de distancia social de forma muy especial, ¿no?
Por su parte, Córdoba y Montilla acogerán el tercer Congreso Internacional Avilista cuando se cumple el 75º aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero español. Nati Gavira.
Esta es una cita internacional organizada por el Obispado de Córdoba que tendrá lugar entre el 29 de junio y el 2 de julio. Servirá de encuentro para estudiosos y seguidores de la figura de San Juan de Ávila. El cardenal Juan José Omella clausurará el Congreso articulado en 4 grandes bloques temáticos: historia, espiritualidad, teología y actualidad. El encuentro especializado permite la participación presencial y telemática. El seguimiento online puede hacerse a través de la web sanjuandeavilacordoba21.com. También las inscripciones.
Y ante la cercanía del Día Internacional de la Mujer, Iglesia por el Trabajo Decente en Málaga lanza un comunicado a la sociedad en carne y llamas.
Queremos unirnos para acercarnos a la situación de desigualdad que viven miles de mujeres, especialmente en su relación con el trabajo y con el desempleo, afirman desde dicha plataforma. Entre los datos que ofrecen, en el pasado mes de enero, el 60% de las personas desempleadas en la provincia fueron mujeres. El presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica, Francisco Guzmán, expresa así el objetivo de este comunicado.
La plataforma Iglesia por el Trabajo Decente en Málaga, queremos en este 8 de marzo seguir aportando esperanza junto a todas las mujeres.
Tiempo ya para las noticias de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Seguimos con la información de la Iglesia en Huelva. En unos cuantos minutos ampliaremos la información sobre cómo se ha acompañado desde Cáritas Diocesana durante esta semana a las personas afectadas por el incendio que se registró el pasado viernes en el asentamiento de Palos de la Frontera. También estará ahí con nosotros Rafael Benítez y Pablo Rasco, que ya se encuentra en el control, nos traerá la agenda. Pero como siempre, ya es el turno de Héctor Sánchez y las noticias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, hoy, 26 de febrero, se cumple un aniversario muy especial. Me refiero a los 10 años de la consagración episcopal del obispo de Huelva, Santiago Gómez.
Eso es, Saray. Las campanas de la Catedral de Sevilla repicaban a gloria al mediodía del 26 de febrero de 2011, hace ahora 10 años. Comenzaba la procesión de entrada que daba inicio a la ceremonia de consagración episcopal del nuevo obispo titular de Berguí. y auxiliar de Sevilla, Monseñor Santiago Gómez Sierra. 10 años más tarde, la diócesis de Huelva conmemora el aniversario de la consagración de quien es, desde el 15 de junio del pasado año, su nuevo obispo. Se trata de una ocasión especial para orar por don Santiago, quien precisamente el pasado 25 de julio, solemnidad del santo patrón de España, tomó posesión de esta diócesis de Huelva, a la que tras unos meses como pastor lleva ya en su corazón, y eso lo sabemos, de buena tinta, ¿verdad?
Pues sí, así es. Solicitamos también desde aquí a nuestro obispo. Vamos ya con otro asunto. Ayer jueves quedó clausurada la cuarta semana de cine espiritual.
Con el lema Testigos de Esperanza ha contado con la participación de más de 1.000 alumnos de toda la provincia debido a la situación sanitaria por la COVID-19. El alumnado no se ha desplazado al cine, sino que en esta ocasión han visto las películas desde sus propias aulas a través de la plataforma salavirtualdecine.com.
La finalidad que se persigue abarca varias dimensiones: educativa, didáctica, formativa y también solidaria, de ayuda a Cáritas en los proyectos que tiene en la ciudad con las personas más vulnerables.
Como bien decía Celestino Gómez, la recaudación va destinada a sufragar los gastos de proyección y a colaborar con Manos Unidas y Cáritas Diocesana. El Secretariado de Migraciones ha celebrado esta semana una nueva cita con Círculo de Silencio, Héctor.
Que en nuestra diócesis tiene lugar cada último miércoles de mes y que se celebró nuevamente este pasado 24 de febrero en la Plaza de las Monjas de la capital, con todas las medidas por la COVID-19. Esta vez en solidaridad con las condiciones de vida de los asentamientos, en una acción puesta en marcha para concienciar a la población sobre el drama de la migración.
Presentado el pregonero de la Semana Santa de Huelva ante el obispo.
El obispo de Huelva, Santiago Gómez, recibió en la tarde de ayer en el obispado el pregonero de la Semana Santa de Huelva, Eduardo Sugrañe, así como el hermano mayor de la Hermandad de la Santa Cruz, Juan Javier Márquez, puesto que la imagen titular de la cofradía Nuestro Jesús de la Providencia presidirá el Vía Crucis oficial de las Hermandades en la capital. En este acto estuvieron presentes también el vicario episcopal Emilio Rodríguez, el director espiritual del Consejo de Hermandades, José Manuel Barral, el presidente del Consejo, Antonio González, así como el tesorero, José Manuel de la Lastra.
Te esperamos en Iglesia Noticia el próximo domingo. ¿Qué temas abordarás? ¿Qué tienes previsto?
Pues abordaremos el inicio del periodo de matriculación en los centros educativos. Si te parece, un adelanto de este reportaje en el que nos hemos acercado al Colegio Diocesano Andrés de Grado.
Uno de los rasgos que caracterizan nuestro colegio es su identidad cristiana. Esto quiere decir que los valores evangélicos constituyen el fundamento y la orientación de todo nuestro proceso educativo. Por tanto, las familias de nuestros alumnos, profesores y personas que trabajamos en él, debemos ser conscientes de las exigencias que conlleva esta educación basada en los valores del humanismo cristiano. Nuestro objetivo se fundamenta en la formación integral de nuestros alumnos, de acuerdo con esta concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo, preparándolos para participar activamente en la transformación y mejora de la sociedad.
Así lo contaba Andrés de Grado, secretario del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. Nos acercaremos entonces en Iglesia Noticia el próximo domingo, concretamente con este inicio del periodo de matriculación a los colegios diocesanos de nuestra diócesis. Bueno, Héctor, te esperamos entonces 10:45, Iglesia Noticia el próximo domingo.
Aquí estaremos.
Buen fin de semana, que además esta semana es largo, ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Entre las cosas que tenía pendientes para comentar, una de ellas es la llamada cultura de la cancelación. Una de las manifestaciones más llamativas de dicha cultura es ese movimiento iconoclasta que anda tirando por tierra estatuas de grandes hombres del pasado reciente y no tan reciente por sus presuntos pecados. Encontré en Twitter un hilo, como suele decirse, que glosa un artículo de Rob Henderson sobre el tema. El psicólogo Pablo Malo resume el del mencionado autor que la cultura de la cancelación se refiere a la tendencia social de acabar o intentar acabar con la carrera o la prominencia de una persona para que rinda cuentas por violar las normas morales. A menudo son normas morales que se inventaron ayer mismo. Y aquí 5 razones por las que la cultura de la cancelación es tan eficaz. Primero, la cultura de la cancelación aumenta el estatus social. El motivo más poderoso que sustenta la cultura de la cancelación es el estatus social. Segundo, la cultura de la cancelación reduce el estatus social de los enemigos. Una forma de elevarse es hacer algo bueno, pero hacer algo bueno requiere esfuerzo y la posibilidad de fracasar. Afortunadamente existe otra opción: difundir el mal comportamiento de los demás. Tercero, la cultura de la cancelación refuerza los vínculos sociales. No es una actividad solitaria. La gente disfruta uniéndose en torno a un propósito común. Obtienen satisfacción al unirse contra un agresor. Disfrutan del sentido de solidaridad que les proporciona. Cuarto, la cultura de la cancelación obliga a los enemigos a rebelarse. La cultura de la cancelación permite a la gente identificar quién es leal a su movimiento. Difundir las transgresiones de los demás obliga a todos a responder, a posicionarse. Y quinto, la cultura de la cancelación produce recompensas rápidas. Las recompensas sociales son inmediatas y gratificantes, y los peligros demasiado lejanos y abstractos. Podría ser el siguiente, no computa para la mayoría de la gente. Es solo un conjunto de palabras, pero las recompensas sociales de estatus y camaradería dentro del grupo se registran al instante. Probablemente habrás notado que no hay nada nuevo bajo el sol. El mecanismo que describe no suena. Se ha utilizado en algún grado casi desde el principio de la historia. Es un mecanismo bastante conductista en cuanto a los refuerzos que aporta. Y si funciona tan desmesuradamente en este tiempo que vivimos, es porque encaja en el ocaso posmoderno de la razón. Se basa en creencias y estados de ánimo. El fundamento de las nuevas normas es emotivo y, por tanto, ajeno a la reflexión filosófica. Por ello se entiende que, por ejemplo, se puede juzgar el pasado no con los criterios del pasado, sino por estados de indignación sobrevenidos. Y como el sueño de la razón crea monstruos, podemos entender que haya personajes repugnantes en lo ético y en lo estético con voz pública. Pongamos que hablo de seguidores descerebrados del miserable rapero, o de otro miserable, Máximo Pradera, y algunos más que siguen el patrón de señalar a quien odian y, por tanto, a quien deberíamos odiar los demás, ya que ellos son los buenos. Por cierto, si las procesiones y romerías no superan las 500 personas, ¿se podrán celebrar? Me corroe la intriga. Este fin de semana saldremos de dudas. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Pues vamos ya con la información relacionada con el incendio que se produjo el pasado, bueno, a raíz del incendio que se produjo el pasado viernes en el asentamiento colindante al polígono San Jorge de Palos de la Frontera. Caritas Diocesana de Huelva emitió el pasado lunes una nota de prensa en la que expresaba que no se puede seguir tolerando que esta realidad de los incendios en los asentamientos chabolistas de inmigrantes en torno a los municipios freseros se convierta en un hecho cotidiano. Tenemos ya al teléfono a Pilar Vizcaíno, directora de Caritas Diocesana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, es un reto, un desafío, ¿no?, que estas situaciones de emergencia no se conviertan en un hecho cotidiano. Acabamos de escucharte en la edición del Espejo Andalucía apelando un poco a la responsabilidad de las administraciones. ¿Cuáles son las primeras medidas que habría que tomar para esa mirada a medio y largo plazo?
Bueno, Caritas siempre apela por la responsabilidad de cada ente, de los poderes públicos, de las administraciones, que son los que tienen la capacidad. Entidades como Caritas y otras entidades sociales únicamente podemos paliar, echar una mano y de forma totalmente subsidiaria a lo que a otros les compete, pues atender las necesidades de las personas. Pero en Huelva no existe una red de albergue. Se sabe que hay una campaña agrícola. Los municipios pueden prever de alguna manera con qué personal, a través de las empresas, van a necesitar atender la campaña. El fondo intersectorial que impulsa la administración muchas veces más parece un paripé que otra cosa, un instrumento burocrático. No hay medidas como en Jaén, donde la gente pueda llegar y de alguna manera saber después ubicarse, pero hay un albergue donde tú al principio tienes una acogida, con lo que se puede atender esta situación. Y hoy por hoy, en Huelva, después de 20 años denunciando este tipo de situaciones que están viviendo por parte de las personas migrantes y los temporeros que vienen también, que es verdad que hay un perfiles de personas ya muy diferentes en los asentamientos, pero no hay ninguna respuesta, absolutamente ninguna. Entonces, nosotros siempre apelamos a una responsabilidad para evitar esta dejadez que ya llega un momento que lo que tú dices, Saray, parece que nos hemos acostumbrado a ver una realidad.
Pues muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros en el Espejo de la Iglesia en Huelva. Enseguida vamos a conocer mejor todavía esta realidad, más en profundidad, con Juan Mabreva, que es responsable del programa de exclusión de Caritas Diocesana. Enseguida estamos con él.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Vamos a conocer ya entonces de lleno cómo se está acompañando sobre el terreno desde Caritas Diocesana de Huelva, y para ello vamos a dar ya la bienvenida a Juanma Breva, que es responsable del programa de exclusión de Caritas Diocesana de Huelva. Muy buenas tardes, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Sara? Buenas tardes.
Bueno, después de toda la situación que se llevan viviendo durante estos días, lo que digo, ¿no? ¿Cómo se ha estado haciendo desde Cáritas esta atención a estas personas, este acompañamiento?
Bueno, pues comentarte, Sara, que como no podía ser menos, una situación de urgencia social y de emergencia como la que hemos vivido en el incendio de la pasada semana, pues lo que se ha hecho fundamentalmente ha sido paliar esa situación de emergencia, ¿no? Hay que tener presente de que en el incendio, como bien sabéis todos, desgraciadamente han perdido lo que era su casa, alrededor de 400 personas, y eso ha significado que con el incendio se le ha ido todo lo que tenía, ¿no? Es decir, su ropa, sus recuerdos, sus necesidades más básicas que tenían cubiertas, pues eso, digamos que se ha fumado todo de un plumazo, ¿no? Y entonces en esas necesidades básicas es la que Cáritas ha estado incidiendo desde el primer día. Y ahora, con un poco más de tranquilidad, pues estamos intentando paliar otro tipo de situaciones, ¿no? Porque hay mucha gente que ha perdido toda su documentación, las pruebas que tenían, que acreditaban que llevaban 3 años en España o que le quedaba poco para acreditar los 3 años y que iban a facilitar la situación de arraigo social y por ende, el acceso a poder solicitar un permiso de trabajo. Y estamos acompañando también esa realidad, que es muy, muy dolorosa, la verdad.
Estas personas que ya tenían poco, como estás diciendo, ahora se quedan sin nada. Y más o menos, como en esto que estás diciendo, ¿no? Que ahora se, una vez hecha toda la atención básica, ¿no? Que de alguna manera pues queda, no voy a decir solventada, pero de alguna manera ya se va paliando, ¿no? Todo lo relativo a estas necesidades básicas, ahora ya se pasa a otro tipo de atención. Y bueno, este es el itinerario normalmente que venís siguiendo,
sí,
¿no? Durante todos los días.
Tristemente, Sarai, es el itinerario, sobre todo porque las entidades sociales, que al final somos las que estamos interviniendo directamente en el terreno en paliar las necesidades básicas, nos quedan pocas más herramientas. Es decir, por desgracia en Huelva, año tras año, venimos viendo de que no se aborda la situación de la campaña agrícola y de los cientos y miles de personas que acuden a esta campaña en busca de trabajo, de ofrecer un alojamiento alternativo, una primera acogida, un sitio donde dejar sus pertenencias. Y tristemente vemos que en la medida en que ese tipo de alternativa o de recursos no se creen y se consoliden, va a quedar existiendo la única salida habitacional que tienen estas personas, que son los asentamientos, ¿no? Entonces, claro, el vivir en un asentamiento con las limitaciones y con las dificultades y con casas que están hechas de cartón y plástico, un día sí o un día no, está el riesgo inminente de que aquello prenda y que cuando prenda el incendio no hay que lo pare, ¿no? Entonces sí que estamos bastante preocupados hace unos años en esta realidad, porque como os digo, tristemente es algo que viene sucediendo todos los años y en varias ocasiones, ¿no? El año pasado, tristemente un muchacho, porque era un chiquillo joven, perdió la vida allí en el mismo asentamiento, y gracias a Dios este año solo ha habido que lamentar pérdidas materiales y no personales.
¿Dónde se están alojando, Juanma? ¿Qué pasa con ellos en este momento?
Pues mira, ellos como inmigrantes que son, llevan el tema de la supervivencia bien encarnada, y desde el mismo día que pasó el incendio, cada uno, digamos, ha ido buscando su techo y su suerte con amigos en otras chabolas. Hay gente que sabemos que se ha desplazado a otros asentamientos. En fin, al final se han ido reubicando donde han podido, ¿no? Y en alguna plaza, muy poca, que tenemos las entidades sociales para atender alguna situación de emergencia más especial.
Bueno, supongo que también la situación que vivimos de pandemia debido a la COVID-19, las atenciones también se producirán de una forma especial también, ¿no? Por todas las medidas que hay que tener en cuenta. Y más ahora, en tiempo fuerte, digamos ya en plena campaña, ¿cómo se está realizando el trabajo en todos los asentamientos de la provincia?
Pues como tú bien dices, un momento muy especial. Llevamos desde el año pasado con esta circunstancia, digamos que ese protocolo, ese itinerario de trabajo lo tenemos ya un poco sistematizado. Sí que estamos haciendo especial hincapié este año, sobre todo en el tema de las mascarillas, porque el año pasado era imposible poder facilitarle a la gente una mascarilla, porque ni siquiera los técnicos y la gente que estábamos trabajando teníamos ese tipo de protección. Este año estamos haciendo un esfuerzo importante porque la gente tenga al menos acceso a mascarillas, y haciéndole mucho hincapié en el hecho de que, por favor, no se metan mucha gente a las chabolas juntos, que no compartan utensilios de cocina, en fin, con ese tipo de cuidado, ¿no? Uh-huh. Y nada, rezando para que no pase ningún tipo de situación de foco en un asentamiento, porque la verdad es que las condiciones son, como venimos alertando hace muchos años, totalmente insalubres, ¿no? En un momento en el que al resto de la población se nos bombardea mediáticamente con el hecho de no te juntes con otras personas, lávate constantemente las manos, este tipo de mensaje en un asentamiento donde no hay ni siquiera agua potable a la que tener acceso para ducharse, la verdad, una utopía.
Claro. Pues, ¿qué perfil podemos dibujar? Porque también te quería preguntar esto, ¿no? En los asentamientos en la provincia, ¿qué perfil podemos dibujar de las personas que están allí, en estos asentamientos? Uh-huh.
Pues mira, el perfil mayoritario se puede decir que son personas subsaharianas, y este año sí que hemos notado quizás un repunte de personas provenientes de Marruecos, ¿vale? Y fundamentalmente son gente joven, y nos encontramos un perfil muy variado, en el sentido de que encontramos gente de que acude a la campaña de la fresa desde hace varios años, gente que lleva viviendo en el asentamiento varios años, gente que está recién llegada, gente que no había trabajado nunca en una campaña agrícola y por la situación de crisis o por la dificultad de encontrar trabajo en otros sectores por la situación de pandemia que se vive, se han visto obligados este año a venir a la campaña y probar suerte. O sea, que tenemos un panorama bastante variopinto, lo que al final también dificulta un poquito la intervención, porque claro, es una intervención mucho más diversa, ¿vale? Uh-huh.
Juanma, no te quería despedir sin preguntarte antes por una situación como la del viernes pasado, por ejemplo, con el incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera. Cuando hablamos de este tipo de situaciones ya extremas, hablamos de expresiones como emergencia social, pero lo cierto es que, bueno, estas situaciones se han dado en otras ocasiones y además la situación de los asentamientos es algo ya que llevamos viviendo años, ¿no?
Efectivamente, Saray, con lo que ha pasado tristemente la semana pasada, hablamos de emergencia social. No se nos puede olvidar en ningún momento que la situación de los asentamientos es una situación de emergencia social y de falta de acceso a derechos humanos durante todo el año, porque tanto en un incendio como con el calor que hace en verano debajo de una chabola de plástico, como en el frío, la situación de frío tan intensa que hemos pasado hace poco, la emergencia social, sin duda alguna, sale a la luz, ¿no? Desde Cáritas Huelva, lo que sí tenemos bastante claro desde hace unos años hasta ahora es que si de verdad se quiere conseguir lo que creo que todos deseamos, que es la erradicación de los asentamientos, hay que poner encima de la mesa una serie, una batería de medidas a medio y largo plazo, porque atendiendo las realidades desde la emergencia social, al final nos centramos en el corto plazo y la experiencia nos dice que se perpetúa la realidad de asentamiento tristemente, vamos.
Pues muchísimas gracias, Juanma Breva, responsable del programa de exclusión de Cáritas Diocesana de Huelva, por todo el trabajo que realizáis siempre, también especialmente en situaciones de emergencia, como estamos hablando, que ha sido esta de la última semana, del pasado viernes, en este asentamiento de Palos de la Frontera, pero ese trabajo de gota a gota que realizáis cada día. Muchas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre presente. Gracias, Saray.
Tiempo de conocer la agenda. Pablo Frasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Empezamos ahora ahí con la invitación de la Delegación Diocesana para el Apostolado Seglar de unirse al retiro que ofrece mañana sábado de 11 a 13.30 horas el jesuita José María Rodríguez Olaizola. Este retiro, que constará de un tiempo de reflexión, un segundo momento de oración personal y la Eucaristía final, podrá seguirse a través del canal de YouTube del ponente o por el perfil de Facebook de la Diócesis de Huelva, @diócesishuelva. Y por su parte, el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil y el Seminario Diocesano ya han iniciado los jueves cuaresmales. Se trata de una oración para jóvenes celebrada tradicionalmente en la catedral, pero que este año, debido a la pandemia, se realiza en la capilla del seminario diocesano, contando exclusivamente con la presencia de los seminaristas y de nuestro obispo Santiago Gómez, que preside la oración. Eso sí, los jóvenes pueden seguirla a través de Facebook, @semihuelva, e Instagram, @seminariohuelva, todos los jueves de cuaresma de 20 a 21 horas.
Muchas gracias, Pablo Frasco. Buen fin de semana para ti también y para todos los que estáis ahí siempre. Cada viernes te recuerdo que tienes una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez de Iglesia Noticia. Buen fin de semana.